From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. 46 naciones apoyaron un llamado para formar un nuevo organismo ambiental para combatir el calentamiento global y proteger el planeta. Sin embargo, Estados Unidos se niega a apoyar la iniciativa, al igual que China e India. Estados Unidos es el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo. Francia propuso la formación de un nuevo organismo ambiental de la Organización de las Naciones Unidas tras la publicación la semana pasada de un importante informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Los científicos advirtieron que la contaminación de combustibles fósiles aumentaría las temperaturas a lo largo de este siglo, empeoraría las inundaciones, provocaría más sequías y huracanes, derretiría el hielo de los polos y perjudicaría el sistema climático en los próximos 1,000 años. El presidente francés Jacques Chirac dijo:
para que todos podamos convertirnos en ciudadanos de la Tierra, permítanos adoptar en la ONU una Declaración Universal de Derechos Ambientales. Será una expresión de ética ambiental común que podamos adoptar tanto nuestras acciones públicas como privadas.
El ministro del Interior iraquí calcula que alrededor de 1,000 personas murieron en Irak la semana pasada. El sábado, 135 personas murieron tras la explosión de un camión bomba en un mercado repleto de personas en una zona de población predominantemente chiita en Bagdad. Fue el atentado con bomba que dejó mayor saldo de muertos en lo que va de la guerra. Más de 300 personas resultaron heridas. La explosión fue tan poderosa que derribó 10 edificios aledaños. Las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaron por primera vez que los 4 helicópteros estadounidenses que se estrellaron recientemente en Irak probablemente hayan sido derribados por fuego enemigo. 20 estadounidenses murieron en los incidentes. El domingo se publicó un video en internet que se informó que mostraba a uno de los helicópteros mientras era derribado. El portavoz del Pentágono, el mayor general William Caldwell, dijo:
ha habido un esfuerzo constante de que estamos aquí de atacar a nuestros helicópteros. Obviamente, en base a lo que hemos visto, ya estamos ajustando nuestra táctica, técnicas y procedimientos con respecto a cómo empleamos nuestros helicópteros para apoyar a las fuerzas de seguridad iraquíes y a las fuerzas de la coalición, y estamos haciendo los cambios adecuados.
Associated Press recientemente informó que ciudadanos privados saudíes están entregando decenas de millones de dólares a combatientes sunitas en Irak para que compren armas, incluyendo misiles antiaviones. En Washington, el Senado planea debatir hoy los méritos de una resolución no vinculante que critica el plan del presidente Bush de enviar más soldados a Irak. Destacados senadores republicanos, entre ellos el senador de Nebraska Chuck Hagel, han expresado su apoyo a la medida. El senador Hagel dijo:
necesitamos realizar este debate. Cada senador necesita tener la oportunidad de expresarse y de ser registrado en actas. Estamos enviando a jóvenes, hombres y mujeres a la guerra y aparentemente estamos aumentando la participación de las Fuerzas Armadas en Irak. El pueblo estadounidense quiere saber cuál es nuestra postura y por qué, cuál es nuestra posición, y creo que es justo, es responsable.
El senador republicano John McCain criticó la resolución.
A mis colegas republicanos, tenemos una discrepancia y espero que tengan en cuenta que esta es fundamentalmente una votación de no confianza en la gente que estamos enviando en esta misión peligrosa. Les estamos diciendo que los apoyamos, pero creemos que su misión fracasará y no apoyamos lo que están haciendo. Creo que es una votación de no confianza.
En las filas demócratas, el senador de Wisconsin, Russ Feingold, dijo que votará en contra de la resolución no vinculante porque no logrará el retiro de los soldados estadounidenses de Irak. La semana pasada, Feingold presentó una medida para reducir los fondos para la guerra, pero ha obtenido poco apoyo por parte de la mayoría demócrata. El presidente Bush enviará hoy una propuesta de presupuesto de 2.900 billones de dólares al Congreso. Bush pretende lograr un aumento de 10% para el presupuesto anual del Pentágono para que alcance casi el 500 millones de dólares. Bush también quiere 245.000 millones de dólares adicionales para las guerras en Irak y Afganistán. Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard demuestra que los costos económicos ocultos de la guerra de Irak se sentirán durante décadas. Los investigadores calculan que los costos médicos de los veteranos estadounidenses de las guerras de Irak y Afganistán serán de al menos 350 mil millones de dólares en los próximos 40 años. El estudio señalaba que los costos médicos totales podrían alcanzar 660 mil millones de dólares. Mientras tanto, el Pentágono está siendo acusado de informar menos soldados de los que realmente fueron heridos en Irak y Afganistán. Al visitar el sitio de internet del Pentágono el mes pasado, aparecía que alrededor de 47.000 soldados habían resultado heridos en ambas guerras, pero ahora la cifra en el sitio de internet disminuyó a menos de 32.000. El Pentágono ya no está incluyendo a los soldados que sufrieron lo que considera heridas leves o enfermedades mentales. Hoy se lanza una nueva campaña de base llamada Proyecto de Ocupación para poner fin a la guerra en Irak. Los activistas planean ocupar las oficinas de los legisladores que se niegan a prometer votar en contra de fondos adicionales para la guerra. El proyecto de ocupación es encabezado por Voices for Creative Nonviolence, Voces para la No Violencia Creativa, con sede en Chicago. En Noticias de Irak, la comunidad de inteligencia estadounidense emitió un informe desalentador sobre la situación en el país. El cálculo de inteligencia nacional, NIE por sus siglas en inglés, prevé que la situación de la seguridad en Irak empeorará en los próximos 18 meses, a menos que se ponga fin a la polarización sectaria. El NIE representa las opiniones consensuales de la vasta comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
las palabras guerra civil simplifican demasiado una situación muy compleja en Irak. Creo que hay básicamente cuatro guerras en Irak. Una es entre chiitas, principalmente en el sur. La segunda es el conflicto sectario, fundamentalmente en Bagdad. Pero no exclusivamente. La tercera es la de la insurgencia. Y la cuarta es la de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda está atacando a veces a todos esos objetivos. Eso es lo que pienso, no es lo que yo piense, es un tema de política o semántica. Creo que simplifica demasiado. Es una respuesta rápida a lo que está sucediendo en Irak.
El cálculo de la inteligencia nacional sobre Irak también sostuvo que los actores externos no son una causa fundamental de la violencia dentro de Irak. Esto refuta las recientes sugerencias de altos funcionarios del gobierno de Bush de que Irán desempeña un papel fundamental en el apoyo a las milicias chiitas. Tres ex altos oficiales militares estadounidenses advirtieron que un ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra Irán tendría consecuencias desastrosas y exacerbaría aún más las tensiones regionales y mundiales. El general Joseph Hoare, ex comandante en jefe del Comando Central de Estados Unidos, y otros dos altos oficiales expresaron su preocupación en una carta al Sunday Times de Londres. En Washington, el secretario de Defensa, Robert Gates, desestimó información el viernes que indicaba que el Pentágono está trazando planes para atacar Irán. Robert Gates dijo:
nadie está planeando. No, no estamos planeando una guerra con Irán. Lo que intentamos hacer es, en Irak, contrarrestar lo que los iraníes están haciendo a nuestros soldados. Su participación en actividades, en especial los proyectiles formados explosivamente, que están matando a nuestros soldados, y estamos intentando lograr que detengan su enriquecimiento nuclear.
Mientras tanto, la senadora de Nueva York y candidata a la presidencia, Hillary Clinton, dice que no descartaría un ataque contra Irán. Clinton habló la semana pasada en una cena organizada por el Comité de Asuntos Públicos estadounidense israelí, AIPAC por sus siglas en inglés. La senadora Clinton dijo:
la política estadounidense debe ser clara e inequívoca. No podemos, no debemos permitir que Irán fabrique o adquiera armas nucleares. Al enfrentar esta amenaza, como he dicho durante mucho tiempo, no se puede eliminar ninguna opción de la mesa.
La senadora Clinton describió a Irán como un peligro para Estados Unidos y una de las mayores amenazas para Israel. El periódico israelí Haaretz informa que las Fuerzas Armadas israelíes aceleraron sus planes para lo que describen como una operación militar ampliada en Gaza. La noticia surge mientras continúa el enfrentamiento entre las facciones palestinas de Hamas y Fatah. Al menos 20 palestinos murieron desde el viernes. La lucha continuó durante el fin de semana a pesar de los pedidos de cese del fuego. El líder de Fatah, Mahmoud Abbas, y Khaled Meskal de Hamas tienen programado reunirse para mantener conversaciones en La Meca, en Arabia Saudita, el martes. En el estado de Washington, hoy comienza el Consejo de Guerra del primer teniente Eren Wathada. Hace 7 meses se convirtió en el primer teniente del país que se negó públicamente a desplegarse en Irak, por lo que enfrenta 4 años en prisión. Es acusado de un cargo por ausentarse del movimiento y de dos cargos de conducta indebida de un oficial por negarse a desplegarse con su unidad. El teniente Watada estuvo recientemente en Democracy Now! Y explicó sus acciones. El teniente dijo:
Me convencí de que la guerra en sí misma era ilegal e inmoral, como lo era la conducta actual de las fuerzas estadounidenses y del gobierno de Estados Unidos en Irak. Y como tal, como alguien que prestó el juramento de proteger nuestra constitución, nuestros valores y nuestros principios, y de proteger el bienestar y la seguridad del pueblo estadounidense, me dije a mí mismo que eso es algo en lo que no puedo participar, la guerra. No puedo permitir ni condonar a aquellos que establecieron esta política inmoral e ilegal.
En Afganistán, el número de soldados estadounidenses desplegados alcanzó los 26.000, el número más alto desde que Estados Unidos invadió ese país hace más de 5 años. El sábado, Estados Unidos asumió el control de los soldados dirigidos por la OTAN. Mientras tanto, el Talibán amenaza con convertir el 2007 en el año con más muertes de soldados extranjeros en Afganistán hasta el momento. Un comandante talibán, Mullah Ayatollah Khan, dijo:
Quiero anunciar que el 10% de nuestros mujahidín están preparados para realizar atentados suicida contra estadounidenses. Así que tenemos a 2.000 talibán que quieren realizar atentados con bomba contra estadounidenses en Afganistán.
Mientras tanto, el Parlamento afgano aprobó un proyecto de ley que otorga amnistía por todos los crímenes cometidos en Afganistán en los últimos 25 años. Críticos dijeron que la decisión fue tomada para proteger a legisladores que han sido acusados de violaciones a los derechos humanos en el pasado. En Indonesia, la mayor parte de la capital, Yakarta, continúa bajo agua tras grandes inundaciones. Al menos 25 personas murieron. Otras 340.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Y en Nueva York, estadísticas recientemente publicadas demuestran que la policía de la ciudad obligó a detenerse y cateó a más de 500.000 personas en las calles el año pasado. Es un promedio de casi 1.400 por día, lo que implica 5 veces el número informado de personas obligadas a detenerse en 2002. El líder por los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, acusó a la policía de racismo y amenaza con demandar a la ciudad. El 85% de los individuos obligados a detenerse por la policía eran afrodescendientes o de origen latino.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.